días, pueblo de Dios. Buenos días. Hoy escuché aquí algo como tu presencia está aquí, Señor. Y no hay que dudarlo. No hay que dudarlo. A veces decimos, no sentimos la presencia. Hoy no se sintió la Shekina de Dios en la congregación. Pero mi pregunta es, mi afirmación es, el Señor siempre está presente. Su Espíritu Santo siempre está presente. El Señor Jesús siempre está presente. ¿Tú estás presente? A veces nuestros cuerpos están aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otro lugar. A veces nuestra mente y nuestro corazón están aquí, pero están ocupados en ciertas y determinadas cosas que no tienen nada que ver con el hecho de adorar a Dios. Adoremos a Dios. Nuestra vida es una vida constante de adoración. No hay un momento de nuestra vida en que no tengamos que adorar. Y pasarán momentos difíciles y tendremos que atravesar difíciles momentos, algunos muy difíciles, algunos muy menos difíciles. Pero está Dios allí, tenemos que adorarlo. Él está presente en cada circunstancia, en cada dolor, en cada tiempo. Así que si usted tiene algo en este momento en su corazón que le está aturdiendo, que no le está permitiendo sentirse dentro de esa chequina, de esa presencia del Señor, incline su rostro, ahí vamos a orar. Gracias, Señor, por la preciosa oración que precede al mensaje, Señor, que hizo mi hermana. Sabemos que tú estás entre nosotros. Ella lo recordó, Señor eterno. Así que, Padre amado, ahora ayúdanos a nosotros estar en ti hoy. Adorarte, a sentirte, a escucharte. A saber, Señor, de que estás para dirigirnos en estos momentos de zozobra, de dolor, de angustia. Cuando los problemas familiares se presentan, cuando los problemas personales están allí, cuando hay situaciones económicas difíciles, cuando las cosas no quieren funcionar bien, Señor, cuando hay disgusto, cuando hay problemas familiares o entre los amigos o entre los hermanos, tú estás para suavizarlo todo si nosotros lo permitimos. Y estamos aquí, Señor, ahora dejándote todo en tus manos, para que tú lo hagas, porque las aflicciones del mundo, Padre de la gloria, no tienen por qué afligirnos más, no tienen por qué derrotarnos más. Tenemos que confiar en ti, porque Jesús venció el mundo, Señor. Y danos tu palabra, que fluya, Señor, y que haga en cada una de nuestras vidas el propósito que tienes tú hoy. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. En esta parte de la serie, estamos comenzando básicamente. El título lo tienen ustedes ahí en sus notas. Es El discípulo de Jesús y el pecado. El discípulo de Jesús y el pecado. El discípulo de Jesús eres tú. En una oportunidad hace muchos años, aproximadamente unos 30, 35 años atrás, conversaba yo con el papá de Larisa, mi sobrina que no está hoy aquí con nosotros. hablábamos de quién era un discípulo. Y él me decía, hay que tener mucho cuidado con eso de llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús. Pero el Señor vino a formar discípulos. Él no vino a formar dos tipos de personas en el momento que te salvó. Somos nosotros los que hacemos esa separación. Y entonces somos creyentes todos, pero solamente unos pocos se dedican al discipulado. Pero Jesús quiere que todos seamos discípulos. Ese es su propósito. Si Él comenzó con 12 hombres y los hizo discípulos, y alrededor tenía otra cantidad de personas que escuchaban a estos 12 hombres y que más tarde los vemos como discípulos de ellos, es que el secreto para expandir el mensaje del Evangelio es la vida discipular. Miren, tenemos muchos adelantos tecnológicos. Está la televisión, está el internet, están los teléfonos celulares. Hay muchos adelantos tecnológicos que nos unen ahora de un lugar a otro de una manera tan fácil. Yo nunca imaginé que por un WhatsApp yo podría hablar al otro lado del mundo. Yo no me imaginé nunca de que podía chatear con la gente y verlo cara a cara y poder compartir con esa persona cuando él está en Francia o cuando él está en Italia. A tantas millas. Y tantas otras cosas que se pueden hacer. Pero la vida discipular, el evangelio, la presentación del evangelio es personal, hermanos. Y yo admiro el esfuerzo desde antes, cuando Radio Transmundial y las emisoras de radio, cuando no había televisión, ya transmitían el evangelio. Luego vino la televisión y habían ciertos programas, todavía existen. Tenemos en internet un sinfín de páginas web que hablan del evangelio. Hay que tener un poco de cuidado tanto con la televisión, la radio. No sabemos exactamente qué puede venir por allí, pero vemos cómo las cosas han cambiado. Pero el discipulado, el cual se habla en el evangelio, es un trato. Es como cuando hay una pareja y ella vive en Venezuela, por decir algo, y el otro vive en Canadá. Y se conocieron en un chat de amigos y se enamoraron. Entonces ahora viene la situación, ¿cómo nos vamos a conocer personalmente? Y pasan meses y meses y de repente a lo mejor se medio conocen en una oportunidad y se casan sin tener una relación cercana. No va a ser muy práctico eso. Mientras se conozcan más cercanamente, van a tener una identidad establecida. Eso es lo que quiere el Señor, que tú te identifiques con otra persona y le transmitas a esa persona tu vida y esa persona te transmita su vida a ti. Porque no es solo el evangelio, es alcanzar a la gente con lo que soy. Y esto es un paréntesis que no lo tengo en el mensaje, pero quise decirlo porque tenemos que ir amasando esto como una realidad. No podemos dejar esto simplemente para una enseñanza que tenemos cada domingo y que luego yo les entrego a los líderes de grupo el mensaje, las notas para que lo repasen en los grupos pequeños. Lo importante es poder comprender qué es lo que trae a mí la palabra de Dios y como discípulo que debo ser, cómo debo plantearla, cómo debo llevarla a otra persona con la que me estoy identificando. Porque no es aplicarla solamente a tu vida como tal, como cualquier creyente puede aplicarla. Muy bien, me agradaría que cada mensaje que se predica se aplique a la vida. Pero compartir es lo que el Señor quiere, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el discípulo está en el mundo y el discípulo está entre la gente y el discípulo va a trabajar y el discípulo construye casas, siembra, corta el césped, cuida niños, limpia casas. El discípulo es una persona, un creyente en Cristo que trabaja como discípulo, pero que a la vez trabaja como persona, como cualquier otra persona. Y como cualquier otra persona, evidentemente se desarrolla en el mundo, y en el mundo vienen todos los problemas. Y los problemas se llaman pecado. El discípulo de Jesús está cerca del pecado como cualquier otra persona, pero tiene algo importante. El discípulo de Jesús debe saber resistir la tentación. Yo no quiero hoy hablar de pecado en el sentido de que te sientas mal. Yo quiero hablar de pecado en el sentido de que tú te sientas bien. No con el pecado que podamos estar cometiendo, sino contra el pecado con el que estamos luchando. Y cómo ser vencedores, victoriosos. Jesús nos enseña la ruta para vencer la tentación. Vamos a comenzar hoy sin preguntas, pero sí con unas interesantes ilustraciones. Miren, estas ilustraciones son solo imaginación, son hipotéticas, ¿ok? Están escritas para que nosotros las podamos usar y las podamos aplicar a nuestras vidas. O sea, no son personas que vivieron esto realmente, ¿ok? Esto es como una parábola que se inventa en un momento dado. Evidentemente, si lo vemos a través de la realidad, puede ser verdad en cualquiera de nosotros o en cualquier persona. Y yo quiero hablar de Arturito. Arturito, ¿está aquí Arturito? ¿Alguno de ustedes se llama Arturito? No, ¿verdad? Qué bueno, para poder seguir hablando de él. Aclaro, no estoy aludiendo a ninguna persona. Nadie que haya venido a mi oficina, porque no saco las cosas de las personas que vienen a mi oficina en un sermón. Nadie que haya hablado conmigo, ni lo he sacado de ningún libro para que no haya ningún tipo de duda. Esto es hipotético. Arturito es un muchacho, un joven que está recién casado. Ay, ¿cómo se acuerdan cómo eran ustedes cuando estaban recién casados, verdad? Uy. Ok. Y Arturito ama a su esposa. Mucho, mucho, mucho la quiere y la tiene como una reina, la cuida. Qué bueno es Arturito. Y muchas mujeres quisieran tener a Arturito en su propio esposo. No Arturito como esposo, sino ver en su propio esposo a Arturito. Con todas sus atenciones hacia ella, etcétera, etcétera. Vive enamorado. Todas las tardes llega de su trabajo y le lleva chocolates. O le lleva un exquisito dulce de una buena pastelería. La pastelería queda a la salida de su oficina. Él sale y ya eso huele exquisito. Y cuando él huele exquisito, él tiene que llevarle algo a su querida esposa. El nombre de la esposa se me olvidó. No obstante, Arturito no puede ver pasar una chica por su lado. Cualquier escoba con falda le lleva a los ojos. ¡Wow! ¡Qué cosa con Arturito! La mira y se voltea y se queda viendo y la detalla. No sé si para compararla con su esposa, pero parece ser que este es un mal que Arturito viene trayendo. Él reconoce entonces que esa es su mayor tentación. Y él quiere huir de eso. Él se la pasa luchando con eso. Pero está allí en su carne y no puede hacer otra cosa. Y entonces quiere huir. Vamos a ver qué podemos hacer con este muchacho. Ah, pero yo tengo también otro caballero por ahí. Quiero hablarles de un caballero que se llama Leonides. Levanten la mano los Leonides. Yo trato de buscar nombres que no estén muy utilizados, ¿verdad? Pero yo tuve una tía que se llamaba Leonidas, entonces puse, voy a poner el nombre de mi tía como de hombre, para poder usar un nombre un poco extraño, ¿no? Este amigo, Leonides, es cajero en un banco, ¿ok? Él trabaja en uno de los grandes bancos, en una agencia de un banco, ¿ok? Y él ha tenido muchas oportunidades todos los días cuando se hace cierre de caja de sustraer dinero y echárselo al bolsillo. De tratar de pasar un billete por aquí, otro por allá y tratar de ver cómo hacen malas las cuentas y dejar a alguien desbancado. Él ha tenido muchas oportunidades. Pero él se pregunta, yo tengo necesidades económicas, tengo muchas necesidades económicas y necesito solventarla. Mi familia, estamos debiendo el carro, estamos debiendo la casa, estamos debiendo acá el hospital, aquello. No tengo seguro suficiente que me cubra tanto y ahora se me dañó el aire acondicionado. Cualquier alusión conmigo porque anoche se me dañó el aire acondicionado es pura casualidad. No tiene nada que ver porque no trabajo en banco. A ciencia cierta, este hombre se está formulando una interrogante. ¿Qué hago si sustraigo dinero? Lo puedo hacer porque sé cómo hacer para que el dinero no aparezca y llevármelo. No se van a dar cuenta. Pero ama a Dios. Es un creyente. Él ama mucho a Dios. Y él no quiere ofender a Dios. Él sabe que el dinero para él va a ser una solución. Y que no tiene un salario bueno. Y que tiene que buscar la manera de conseguir esa plata lo más pronto posible. Pero él ama a Dios. Vamos a ver qué va a pasar con estas tentaciones de Arturito y Leonides. Pero vamos a ver, aquí tengo a Jacinta. ¿Ok? Una señora llamada Jacinta, una chica, es una chica joven, ¿ok? Y Jacinta también está recién casada. No obstante, ella trabaja en una oficina y en la oficina hay un joven que con mucho respeto le hace proposiciones indecorosas. Jacinta es muy linda. No la voy a describir, pero ella es muy linda. Y él le dice, Jacinta, ¿qué te parece si un día podemos arreglar lo de la salida? Como él era una persona importante y yo hago que salgas más temprano y nos vamos en mi coche a dar unas vueltas por allí. Y él le dice, y ella le dice, ¿sabe una cosa? Yo soy una mujer casada y nunca le he sido infiel a mi esposo y no quiero llegarle a ser infiel a mi esposo nunca. Pero piénsalo, Jacinta. Piénsalo. El hombre que la trata de conquistar es uno de sus jefes. Tiene mucho dinero. Está casado. Tiene buen porte. Se viste con ropa de calidad. Tiene lujosos coches. Y Jacinta mira a su esposo, un hombre de clase media baja, con muy pocos recursos, con pocos estudios. Mira su casa y en su carne hay algo que dice, wow, si yo me hubiese encontrado a este hombre antes, a lo mejor no estaría casada con este otro. Pero llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta ahí, porque el otro le llama la atención. El otro le llama la atención. Ay, hermanas y hermanos, perdón, miren. Eso no es nada extraño. La tentación está en nuestros miembros. Y vemos la televisión y salen aquellos Adonis de la belleza masculina en aquellas preciosas telenovelas, en las películas. Ya yo descarto a aquellos artistas de mi época porque todos son unas pasitas, unos viejitos ya que los ponen a hacer unos papelitos simplemente, ¿verdad? Las mujeres ni hablar. Entonces todo lo que está saliendo ahora, hermano, todo lo que está saliendo ahora está operado, pura operación. ¿ok? Todos los artistas, mujeres y hombres, están transformados. No son los mismos como los artistas de mi época, que con lo que tenían salían. Uno que otro su cirugía plástica. Se hacían hasta nudos aquí atrás de tanto que se habían estirado. Pero la tentación está allí, y la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense, cuídese, iglesia, que hay un gran enemigo que se llama el diablo, y él anda al acecho como un león rugiente, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él no es un león rugiente. ¿Quién es el león rugiente realmente? A ver. El león de Judá. Jesús es nuestro león rugiente. Cuando Jesús ruge, todos son truenos, no se escucha más nada. Pero cuando el diablo ruge, dice, como león rugiente, lo que hace es que es un gatico que ruge fuerte, más nada. Es un menino que tiene una voz ronca. Eso es Satanás. Pero asusta, asusta. Es evidente que el adversario espiritual, Satanás, procura nuestra caída moral, que incide directamente, naturalmente, en nuestra área espiritual. Si lo logra, la persona cae hacia dos inclinaciones. La pregunta, de un lado, para hablar de las inclinaciones hacia donde las personas puede caer, está el estancamiento. El estancamiento personal, o muchas veces el estancamiento de otro, porque la persona era muy importante para otras y se desinflan. Sí. Pero por el otro lado, que es el más grave, es cuando viene el revés espiritual. Es cuando la persona entonces comete el pecado, cae en el pecado y tiene un revés espiritual y hasta justifica su situación. Ahora la pregunta sí, ahora sí viene la pregunta. ¿Cuál cristiano no ha estado en riesgo de caer en la tentación? ¿Cuál de ustedes podría levantar su mano y decirme, yo nunca he tenido una tentación? Y si les pregunto, ¿cuál de ustedes podría levantar su mano para decir, yo he tenido tentaciones? Ah, mire, ya empezaron a levantarse las manos. Yo creo que hay que levantar las manos, los pies, los dedos. Y si el de al lado está levantando un solo brazo, levánteselo a él también, no por él, sino por usted, porque le hace falta un brazo más. ¿Cuántas tentaciones brillan a nuestro alrededor? Para responder esto y trabajar con estas figuras, he dividido este mensaje en 4 partes. Las 2 primeras tratan como las tentaciones que llegan a la vida del creyente, aún cuando es maduro en la fe. La 3ra parte habla de la caída y qué sucede en la vida de un discípulo de Cristo en ese instante. Y la 4ra trata de la solución. Les invito a que me acompañen por este camino. Desde el momento en que atendemos el llamado de Jesús, ¿se acuerdan cómo dice en el ¿cómo dice? Pero dígalo con una voz así como de artista de televisión, dígamelo con voz rugiente. ¿Está ronco? ¿Alguno lo escuchó? Oscar, ¿tú escuchaste lo que dijo él? No escuchó. Tú sígueme. ¿Ok? Tú sígueme. Eso es lo que el Señor te dice a ti. Tú, sígueme. Y pongan ustedes cada uno su nombre en ese tú. ¿Ok? El Señor te llama por nombre. Y cuando el Señor te dice, tú sígueme, comienzan nuestros problemas, hermano. Ahí comienzan nuestros problemas. Porque evidentemente, si el Señor te pide que le sigas, tú lo vas a seguir. Yo no puedo caer en duda. El Señor te dijo, sígueme y tú lo vas a seguir. Y es allí donde van a comenzar tus problemas. El nuevo creyente que empieza a seguir a Jesucristo, empieza a dar tropiezos a cada rato. Ahí va la palabra tropiezo. empieza a dar tropiezos a cada rato. Nuestro hombre natural nunca va a buscar hacer lo bueno. Luchamos contra nuestra propia naturaleza, aunque no lo querramos. Siempre esa naturaleza se mostrará proclive, inclinada a hacer lo mundano. Siempre. Siempre nos va a gustar lo mundano. Y si no lo hacemos nosotros, nos recreamos con otros que lo están haciendo. Y por no poner nombres a ciertos programas de televisión que no están muy sanos, que digamos, nos ponemos a ver el programa porque es como algo cómico que me hace sentir bien y me da risa y yo me río de los chistes y todo lo demás. Pero nada de eso es para mí y no debo verlo. Y debo buscar distraerme y alegrarme con otras cosas sanas. Pero eso está en mi naturaleza. Yo soy así. Si somos conscientes de esa realidad, podemos de todas formas asirnos a Cristo y dar la batalla con Cristo para obtener el triunfo. Si vas a luchar solo, no vas a vencer. No vas a vencer. ¿Por qué no vas a vencer? ¿Cuál es el motivo? Hermanos, porque en nosotros sí hay un nuevo hombre. Hay un nuevo hombre del cual nos debemos revestir. Dice Efesios capítulo 4, 24. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios y su justicia, de santidad de la verdad. El nuevo hombre vino por el nuevo nacimiento. Existe un nuevo hombre, existe una nueva mujer. Existe un nuevo jovencito. Cada niño que acepta a Cristo, existe un nuevo niño, existe un nuevo individuo, sea hombre, mujer, adulto o niño, un nuevo individuo. Ese nuevo individuo se está reflejando en algo que es mi vida nueva en Jesús. Se refiere a todo lo que soy y a todo lo que tengo en Cristo. Tiene que ver con el hombre redimido o regenerado. Ese nuevo hombre es el nuevo yo, la nueva criatura en Cristo. Es creado según Dios, habla verdad, se enoja de manera y por motivos rectos, trabaja duro, sabe dar, habla lo que es bueno y edifica. ¿Usted se enoja, hermano? ¿O nunca se enoja? Dígame si usted nunca se enoja, yo quiero andar con usted para aprender. Sí, yo quiero andar con usted para yo aprender a no enojarme. ¿Ok? Pero cuando nos enojemos, hermano, porque nos enojamos, esa palabra siempre está, me voy a enojar, me estás haciendo enojar, o simplemente te enojas, esa característica de ese nuevo hombre es parte del carácter, pero no me lleva a la ira. No me lleva al extremo de destruir o afectar la vida de otros o la mía propia. ¿Me estoy explicando? Hermano, ese nuevo hombre, ese nuevo individuo se caracteriza, como dije, por la amabilidad. Pero ¿por qué? Porque por la amabilidad, la compasión, el espíritu perdonador, porque ese nuevo hombre es el reflejo de aquel que se dio en la cruz. Ese nuevo hombre es perdonador ahora. Ese nuevo hombre hace cosas maravillosas ahora. Tiene el ejemplo y tiene a la persona de Cristo en su vida. Así que podemos asirnos en los momentos más difíciles, en los momentos cuando pasa la escoba vestida de mujer, o cuando el Adonis de la belleza masculina se presenta por allí y hace proposiciones indebidas. Revístanse de ese nuevo hombre, porque ese nuevo hombre es Cristo mismo en su vida, hermanos. Iglesia, Pedro el apóstol, inspirado, escribe que el diablo toma la actitud del león salvaje, que desea devorar a cualquiera. Ahí va cualquiera. Eso está en 1 Pedro 5:8 cuando lo leímos hace un momento atrás. No importa de quién se trate, no importa, hermano, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona, no importa el individuo. Hemos visto caer grandes líderes de arriba porque son los que se ven caer. Los que caen abajo a veces ni siquiera lo notamos. A veces los que caen abajo, cuando lo notamos, lo que hacemos es hablar mal de él. Y cuando le cae uno gigantón por allí, un hombre gigantón, entonces tratamos más bien de justificar. Y lo sacamos adelante y sigue adelante. Errores. A todos hay que sacarlos adelante. No importa de quién se trate. El interés del diablo es hacer trizas a los líderes para que estos desanimen al resto de los discípulos. Satanás no va a descansar. No va a descansar. Escucha esto. Un secreto a gritos. Satanás está a tu espalda. Ah, no, pero no vayas a ver a quién tienes a tu espalda, a ver si ese es Satanás, porque aquí nos sentamos de esa manera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que está invisible detrás de ti, tratando de darte el empujón, tratando de meterte la zancadilla, tratando de hacer que tú hagas las cosas que tu carne te dice que haga. No digan, es que el diablo me tentó. No, es que tu carne te tentó. Y el diablo se pone bravo y se disgusta y dice, oye, por favor, porque tienen que echarme a mí la culpa de todo lo que les pasa. Yo solamente aprovecho la oportunidad cuando llega, pero la culpa es de ellos. El nuevo creyente, hermanos míos, da tropiezo a cada rato. Y por eso la tentación siempre está a la puerta. Debemos estar preparados para enfrentar la tentación y salir victoriosos. En nuestro corazón, por ahí va la palabra corazón, en nuestro corazón, donde acariciamos la tentación, vamos a leerlo. ¿Lo quieren leer? Que nosotros acariciamos la tentación en el corazón. Vamos a buscar Santiago, hermano. Simplemente. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. La separación de Dios. Ahí está, no lo estoy inventando, está allí, hermano. ¿Con qué luchamos? Con nuestra carne, hermano, acostúmbrese a eso. Satanás conoce nuestras debilidades, sí, y cuando conoce mis debilidades, él prepara la trampa, pone el hueco para que yo caiga. ¿Qué le gusta al ratón? El queso. ¿Qué le pone en la trampa al ratón? Un pedacito de queso. Y le aconsejo, agarre el queso y déjelo por allí que se ponga así como mohoso, ¿ok? Porque huele más fuerte y el ratón le encanta. Cuidado, ratones, que hay queso mohoso por ahí en el camino, ¿ok? Y las trampas están armadas. El diablo está a tu espalda, acuérdate. El adversario espiritual... Entonces, crea los escenarios para tratar de satisfacer mis deseos. Por ejemplo, Jesús tenía hambre. ¿No tuvo hambre Jesús cuando estaba en el desierto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba ayunando, ¿verdad? Y no era un ayuno de una semana ni de 3 días. Era un ayuno de 40 días. Ajá, entonces tuvo hambre, pero Satanás lo tienta por el hecho de satisfacer su hambre. Oye, tú no eres el Hijo de Dios. Tú no eres el hombre de los milagros. Tú no eres el mero mero. Bueno, mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero por lo general, la satisfacción que trata de ponerte Satanás es una satisfacción equivocada. Vamos a ver. La tentación es así. Apela a un deseo que tenemos... Y nos tienta a llenar el deseo de una manera pecaminosa. ¿Ok? O sea, de una manera equivocada. Porque otra cosa hubiese sido que el Señor está allí con toda su hambre y el diablo viene y le dice, mira, ¿tienes hambre? Aquí a la vuelta hay un Walmart y ahí hay un McDonald's dentro del Walmart. Venden unas hamburguesas deliciosas. Ah, bueno, ya la cosa es diferente, ¿verdad? No le está diciendo que convierta, sino que saque dinero y vaya y compre. ¿Ok? Pero no pasa eso cuando ustedes están ayunando y pasan por frente a McDonald's y tienen dinero en la cartera y dicen, uy, yo como que rompo el ayuno. Y esa es la realidad. Las formas muchas veces en las cuales Dios el diablo te pone las tentaciones son equivocadas para que tú tomes una acción equivocada. Mucho cuidado en eso. La tentación es esa. Y si dependemos de nuestras fuerzas y no de Cristo, vamos a perder la batalla. Se los voy a decir constantemente. Terminando cada punto, les voy a decir. Si ustedes dependen de sus fuerzas, si ustedes dependen de sus pensamientos o de su plan, y no dependen de la fuerza, el poder y el plan de Jesús, estamos acabados. El nuevo creyente entonces da tropiezos a cada rato, ¿sí o no? ¿Cuántos tropiezos damos en la semana? ¿Ah? ¿Cuántos tropiezos damos en un mes? Ay. Hermano, vamos a suponer que nosotros demos solamente tres tropiezos en una semana. En un año, ¿cuántos tropiezos tenemos? Multiplique ahí, 52 por 3. Son 156 tropiezos. 156 tropiezos no es nada, hermano. Yo con 156 tropiezos parezco un ángel. Un arcángel soy. Tropezando 156 veces. Nada más en el año. ¿Qué va, hermano? Hay muchos más pecados en nosotros. Hay muchos más tropiezos. Y sobre todo hay mucho más tentaciones en las que yo puedo caer. ¿Ok? Así que nosotros tropezamos a cada rato. La tentación está siempre a la puerta. Está buscando que la puerta se abra. Y está tocando. ¿Quién es? Bueno, soy un vaso de agua. ¿Tiene sed? Tercero, el discípulo, al perder la batalla, se hace esclavo del pecado. Y cuando hemos llegado a este punto, estamos en una encrucijada y entonces en esa encrucijada, ahí va encrucijada, en esa encrucijada nosotros vemos dos rutas. Hemos llegado a muchas veces a un punto donde vemos dos rutas y ahora ¿por dónde agarro? La encrucijada. Caer y no levantarse. No tanto darse por vencido, hermanos. Caer y no levantarse es una de esas rutas. Es que deliberadamente permito que el pecado me alcance y caigo y ya no me levanto. Prefiero quedarme allí. Me gusta estar allí. ¿Por qué cae un discípulo de Cristo? Un discípulo de Cristo cae porque cree estar convencido de que tiene un grado de espiritualidad que está muy elevado y no confía en Cristo, no depende de Él. Él se cree que estudia mucho, que lee mucho, que ora mucho, que va mucho a la iglesia, que está en todos los programas. Hoy ya se hace como si fuese un superhombre, una supermujer, la mujer maravilla, el hombre de acero, Superman, Batman, qué sé yo. Capitán Maravilla. Estoy tratando de venirme un poquito más a salir de mis tiempos, venir más a la realidad, pero el Capitán Maravilla todavía es muy viejo. ¿Eres tú el Capitán Maravilla? ¿Eres tú la Mujer Maravilla? Aquí Pablo les escribió al Capitán Maravilla y a la Mujer Maravilla y les dijo, oigan, Batman, héroes que salen en la televisión, en las comiquitas, héroes que están en las iglesias, héroes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidadito, 2 Corintios 10, 12. Esa es la otra ruta. Una ruta es, bueno, caí, y entonces no me levanté, me quedé allí. Pero la otra ruta es que soy tan firme en mis convicciones cristianas que nada puede hacerme caer. Y soy el consejero maravilla. Cualquiera puede buscarme a mí porque yo tengo el consejo de la palabra dado. De que vuelan, vuelan, dice un dicho por ahí, ¿verdad? La esclavitud al pecado es una de las más tristes condiciones en la cual el discípulo de Cristo se encuentra. Muchos creyentes hoy en día se encuentran sujetos a fuertes ataduras espirituales sin poder ser libres ellos mismos de sus propias cadenas. Y las mismas personas que se creen estar firmes en su corazón, en su mente, están atados de alguna manera y están atados a su ego, a sí mismo, por no decir una cantidad de cosas que están todas contrarias al fruto del Espíritu Santo. Ellos terminan siendo esclavos de sus propios pecados. En Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, en el momento, hermanos, que ustedes ya se consideran y saben que pertenecen a Jesús, ustedes ya tienen la libertad de ser esclavos del pecado. Amén. Ay, no. Se perdieron de decir un precioso amén. ¿Siguen siendo esclavos del pecado o no? No, ¿verdad? No deberían seguir siendo esclavos del pecado. Lo que pasa es que el mensaje parece que me deja como que estoy pensando en las cositas que tengo. ¿Qué respondo? Pero no importa, tienes cositas, pero tú tienes que tomar una decisión hoy. O sigues siendo esclavo del pecado, o ahora eres esclavo de Jesucristo, de su justicia. Mira, seguirás siendo esclavo, pero tu amo será otro. Ahora, no podemos ser esclavo de dos amos a la vez. No podemos servirle a dos señores a la vez, dice la Biblia. Yo tengo que ser esclavo de uno o esclavo del otro. Debemos tratar de elegir ser esclavos de Jesús todo el tiempo, porque cuando caigamos, nuestro jefe nos va a levantar. Mientras que si caemos y somos esclavos del pecado, el otro jefe, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hundir. Así que hay que decidir ser esclavos de Cristo. Jesús, hermanos míos, sabe muy bien que nos sentimos mal al enfrentar tentaciones. Él lo sabe. Sabe muy bien que nos sentimos mal cuando estamos haciendo las cosas y sabemos que las cosas están malas y podemos decir: ¿cómo hago, Señor? Esta situación me está poniendo mal. No quiero seguir. Pero ahí está y no logro salir de ella. La fuerza del pecado, cuando se deja ir sin restricciones, es peligroso. Es un futuro de sufrimiento, es un futuro de lamento. El fin de aquellos que se encuentran atados por el pecado, se encuentran atados a una ruina espiritual. Me pregunto, ¿qué salida habrá para aquel discípulo o creyente que se encuentra atado por el pecado? El nuevo creyente, hermanos, da tropiezos cada rato. Tiene tentación siempre a la puerta. Puede perder la batalla y se hace esclavo del pecado. Y por último, y aquí estamos lo último ya, pedir ayuda a Jesús en oración es la única solución del problema. Aquí no tenemos que pedir un appointment. No tenemos que ir con una tarjetica con una persona y me mandó el pastor Eduardo. No tenemos que llamar por teléfono a alguien. No. Es ir al que está allí a tu lado y te quiere levantar, te quiere rescatar. Quiero insistir en algo. que en lo que más he hecho yo énfasis, que un discípulo en estas semanas, un discípulo, hermanos míos, debe desarrollar una intimidad con Jesús. Desarrollar una intimidad. A veces se nos hace difícil. Sabemos que tenemos que levantarnos y orar. Pero como sabemos que el tiempo es corto y queremos cumplir con la oración, nuestra oración es raquítica. No llega a ninguna parte. Es como que, bueno, mira Jesús, yo estoy aquí, ¿quieres venir? Porque te quiero hablar algo. Pero si no quieres venir, si estás desayunando, síguete tomando tu cafecito, Jesús, que yo no te quiero quitar tu tiempo. Eso no va a ocurrir jamás. Él está allí para atenderte. Él no toma café ni come desayunos. Pero nosotros sí queremos ir a comer el café, el desayuno, y queremos entonces que la oración sea un poquito más corta porque tengo hambre. No me levanté temprano. O llegué del trabajo y voy a orar en la tarde, pero ya estoy cansado. O hay algunas cosas que hacer, o tengo que llamar a alguien. Hermanos, cuando vayamos a orar, sea corto o sea largo, cuando vayamos a leer la Biblia, a lo mejor una pequeña porción o una porción grande, hagámoslo con un verdadero sentido de adoración. Sepamos que tenemos que concentrarnos para eso. No tenemos que ser yogas o hacer yoguistas, no sé cómo le dicen a ellos, ¿no? Esos disciplinados en la yoga. Y se concentran allí. Y si no se han concentrado, van un karma más arriba. Y buscan concentrarse. Se sientan como un garabato y ya creen que tienen todo. Y no digo que, mire, yo veo los ejercicios de yoga y son buenos. Yo los veo que son sanos. El problema es que hay que ponerle también la parte filosófica de la yoga para que funcione, según ellos. Entonces, si usted va a una escuela de yoga, no solamente le van a hacer ejercicios de yoga, usted tiene que hacer la filosofía yoga al Buda y al otro. Eso es una religión. Entonces, no les digo que ustedes se sienten en su sillón ahí en el, o se vayan al cuarto de guerra y empiecen. El Señor está allí. Concéntrese en silencio. Búsquelo. Yo acostumbro primero, y se lo digo a mi grupo discipular, yo lo primero que llego, le doy un saludo al Señor de corazón y leo la Biblia. Y ya busco mi lectura bíblica. Él me está hablando de primero. Yo le dejo a Él que me hable primero. Y después empiezo a sacar ciertas cosas importantes de mi lectura para tratarlas con Él en oración. Entonces ahora voy en oración con Él. Esa es mi forma. Hágalo como usted crea conveniente. Pero deje que Él le hable a través de la Biblia. Pero es que no es cuestión de cómo lo hago, es cuestión de la manera que lo estoy haciendo. ¿Cómo voy llegando yo a Cristo? ¿Por no dejar sentarme, poner mi taza de café al lado y estar orando con el Señor? Permiso, Señor. Mi sorbito de café. ¿Puedes tomar tu café cuando estás orando? Siempre y cuando lo que estés haciendo no interrumpa tu relación con el Señor en ese instante, está bien. Pero si tú sabes que levantar la taza y llevarla a tus labios va a interrumpir, no lo hagas. Pero si tu mente está concentrada en eso, no hay problema. Pero hay que estar solos, preferiblemente. Concentrarse cuando uno va manejando para orar no es beneficioso. Tengan cuidado, es como si estoy mandando un mensaje de texto. La clave entonces es reconocer que quien nos ayuda a vencer el pecado es el Señor Jesús, de quien somos sus discípulos. Él nos mantiene alerta, nos advierte cuando hay peligro. Si estamos en intimidad con Él, es constante, en constante oración, estaremos en sobreaviso constantemente y así podemos vencer. Él en la Biblia nos va a hablar y nos va a decir, mira, ten cuidado, te puede pasar esto o lo otro. Dependencia de Cristo es la clave. Dependencia de Cristo. El Señor Jesús, consciente del enorme peligro que encierra la vida discipular, nos enseñó a orar pidiendo a Dios fortaleza para vencer. En la oración del Padre nuestro nos enseña a decirle al Padre: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Ese es el gran secreto. El Señor tiene el poder para eso y nos pide a nosotros que se lo digamos, que se lo pidamos. No es porque Él lo olvide, sino porque Él quiere ver la confianza en nosotros de que nosotros sabemos y estamos seguros de que eso es una realidad. Señor, no quiero caer en tentaciones. Líbrame, Señor, de cualquier mal que pueda venir a mi vida. Jesucristo, solo Él tiene el poder para romper toda atadura del enemigo y hacernos completamente libres en Él. Y librarnos, hermanos, de cualquier tentación y de cualquier peligro. Lograr ser libre de todo pecado, cualquiera que sea, es una experiencia única como creyentes. Este día, hermano, no tenemos por qué vivir esclavizados por ninguna cadena que el enemigo nos quiera poner en la pierna. Tenemos aquel que ha roto toda cadena, que prometió liberarnos a nosotros del imperio del pecado. Hoy solo, hermanos míos, hay que clamar a Él, implorar su poder para lograr mantener la victoria en nuestras vidas. Recordemos que la esclavitud del pecado solo tiene lugar en el pasado de nosotros. Iglesia, en tu pasado, ya que hoy somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo. ¿Estás en pecado? ¿Estás en pecado? Estamos en pecado. La palabra de Dios te dice: arrepiéntete y confiésalo. Arrepiéntete y confiésalo. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra de Dios en Proverbios 18:13. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas aquel que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Es fundamental aceptar que hemos fallado y así decidir cambiar. Dios nos perdona porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Esto es lo que vigoriza a un discípulo de Jesús. No hay otra respuesta. Esta es la única respuesta. Decídete hoy a cambiar, tomando de la mano del Señor, tomándote de la mano del Señor a cada instante. Él nunca se ha equivocado. Así nunca vas a equivocarte. Pongámonos de pie, por favor. Padre, cuántas cosas hay que aturden nuestras vidas y que no nos ayudan a prosperar para nada. Las tentaciones están alrededor de cada uno de nosotros y lo sabemos. Pero somos tuyos, Señor Jesús. Y tú nos dijiste que nos harías más que vencedores. Queremos depender de ti. Queremos asirnos a ti. Queremos que tú seas nuestro ejemplo. Queremos que tú seas nuestro baluarte, nuestro callado, Señor. Allí para poder ir a tu lado, para poder ir pisando tus huellas, para poder seguirte y hacer como tú dices que hagamos, para vivir una vida victoriosa en Jesús. No somos, Señor, no somos ninguna joyas. Las joyas las estás formando tú, Señor Jesús, en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos, que cuando nos presentemos ante ti, en aquel día, podamos lanzar nuestras coronas a tus pies por todas esas joyas, Señor, que hiciste en nuestras vidas, por tu muerte, por tu redención, por tu resurrección. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.